Bueno, traders, es emocionante estar de regreso. Si no me conoces, mi nombre es Carl. Estuve aquí la semana pasada y estoy muy feliz de poder acompañarlos nuevamente. Una de las cosas que todos debemos celebrar es que nuestro campus, nosotros queremos que Aaron esté aquí y que él esté lo mejor que él pueda. So, hay que darle un tiempo de recuperación, de que él pueda regresar para tener más fuerzas con nosotros. Él está teniendo un break en estos momentos. Está con restaurándose y queremos seguir apoyándolo. Las próximas semanas vas a estar escuchando de los pastores de aquí mismo, y el pastor Aaron va a regresar la última semana de agosto. Quiero decirles de lo que cada pastor ha estado hablando. No estoy aquí todas las semanas, pero sí soy de Traders Point. Quiero que sepas, Dios está moviendo a través de este lugar. Creemos que el cielo es real. Creemos que el infierno es real. No vamos a parar. Eso significa que esta iglesia ha decidido que no se detendrá ante nada para asegurarse de que las personas conozcan esa esperanza, porque creemos que transforma vidas, familias y destinos eternos. Nos apoyamos sobre los hombros de cristianos que durante siglos entregaron su vida, cruzaron continentes, renunciaron a todo lo que tenían y sacrificaron cualquier cosa para que una persona más pudiera saber que por medio de Jesús existen oportunidades infinitas para comenzar de nuevo. Por eso nuestro pastor suele decir, no estamos conformes con un letrero que diga no hay vacantes. Eso significa que nuestro equipo pastoral voluntarial, personas generosas e invitados que invitan a otros, nunca estaremos satisfechos, porque la misión no termina hasta que Jesús regrese. Y aprovechemos cada oportunidad para traer a sus hijos perdidos de regreso a casa. Puedes aplaudir por eso. Ahora vamos a empezar el segundo servicio del día. Mi esposa y yo tenemos un problema con el sueño. El problema es el siguiente: yo ronco, ella tiene un sueño muy ligero. Hemos probado prácticamente todo lo que la gente e internet nos ha recomendado. He usado aerosol nasal, me hice un estudio del dueño para verificar si tenía apnea. Mantenemos la casa fresca, probamos una manta con peso, compramos audífonos con cancelación de ruido, una máquina de sonido. Pero mi esposa me dijo hace unos meses, hey, te compré una cinta para la boca. Y yo respondí, eso suena como si quisieras pegarme la boca. Ella contestó, exactamente. Entonces le dije, eso suena como si quisieras asfixiarme. Ella no contestó. Así que desde hace varios meses, cada noche termina para mí sacando una cinta como esta y pegándola sobre mi boca. Y cada mañana comienza arrancándomela porque amo a mi esposa. Hacemos cualquier cosa por dormir bien. Hace poco vi una encuesta realizada por una compañía de colchones sobre las cosas que la gente estaría dispuesta a dejar durante un año a cambio de dormir perfectamente perfectamente bien todas las noches. Pensaría que sería divertido recrear esa encuesta con ustedes. Ahora te voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta, ¿cuántos de ustedes dejarían de escuchar podcasts durante un año? ¿Cuántos de ustedes dejarían de ver su deporte favorito por todo un año para poder dormir bien? ¿Cuántos de ustedes dejarían de comer chocolate por un año entero? No nieve, no pastel, no nada. Y en esto tú empiezas como que a juzgar al de al lado. ¿cuántos de ustedes dejarían de salir de paseo? Yo pienso que será 11%. Y el último, ¿cuántos de ustedes dejarían su teléfono por un año para poder dormir? Y quiero que las levanten muy alto, porque ustedes son los psicópatas. Todos voltean a mirar a estas personas. Es una broma. Ahora miren a sus alrededor. Investigación poco más, confirmar cuando necesitaba dormir. Después de dormir 19 horas seguidas, tu cerebro funciona como si estuviera legalmente ebrio. Y si pasas solo una semana durmiendo 5 horas o menos por noche, tus niveles de azúcar en la sangre se alteran tanto que podrías obtener resultados propios de una persona prediabética. Sabemos que el sueño es fundamental para una vida saludable. Y como cristianos, por eso el Salmo 62:1 dice, solo en Dios se halla descanso mi alma. Por eso el libro de Hebreos dice, la promesa de entrar en su descanso permanece vigente. Y por eso Agustín escribió hace siglos, el alma no encontrará descanso hasta que encuentre descanso en Dios. Uno de mis pasajes favoritos es cuando Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descanso. Lleven a mí yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Hoy continuaremos nuestro corrido de varios meses por el Evangelio de Marcos. Veremos un pasaje de las Escrituras que nos advierte acerca de algunas trampas en las que podemos caer y que nos impide experimentar ese verdadero descanso. Ahora bien, este pasaje es intenso. Al principio no va a sonar como un mensaje sobre el descanso. Va a parecer que Jesús nos está reprendiendo. De hecho, en esta historia, Jesús se frustra con todo. Les dice, hipócritas, también dice, escúcheme todos, y traten de entender. Y más adelante pregunta, ¿tampoco ustedes me entienden? ¿No pueden ver? En el pasado yo prediqué donde Jesús sanó a una persona y le dijo, no le vayas a decir a nadie, pero ese hombre salió y le dice a todos. Si encuentras tú un restaurante, tú le dices a todos, o nosotros somos igual. Si tú tienes un pastor que le gusta jiu-jitsu, tú le dices a todos. Ahora, después del servicio, el pastor me dijo, hubieron unas personas de mi clase que escucharon eso y dijeron que si querías venir a competir con nosotros. Y yo, como soy un tonto, dije que sí. Ahora yo entro al lugar, el pastor se pone encima de mí y me dijo, ahora, záfate. Y ese día mi pastor fue, el pastor Aaron se convirtió en mi pastor. Y ahora vamos a terminar en resto. La escritura es acerca de los fariseos. El primer verso dice, un día llegaron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la religión para ver a Jesús. Los fariseos eran personas muy disciplinadas para cumplir las reglas. Si llevas tiempo leyendo la Biblia, sabes que normalmente los fariseos aparecen como los villanos de la historia. Así que apenas escuchas la palabra fariseos, pensamos, ellos son los que están equivocados. Pero la realidad es un poco más compleja. Dijo una persona, dijo, Dios, gracias porque dejé de comer. Gracias porque no le hago mal a la gente. Gracias porque no tomo. Es una persona buena. En muchos sentidos eran personas buenas. Pero Jesús cuenta una parábola donde dos hombres suben al templo a orar y uno de ellos es fariseo. Su oración era algo así: Señor, te doy el 10% de todo lo que tengo. Ayuno 2 veces por semana. Gracias porque no he robado a nadie ni he cometido adulterio. Era una persona moralmente correcta. Sin embargo, al final de la historia, Jesús muestra que el problema del fariseo no es su obediencia, sino su orgullo. Y les hago esta aclaración porque es muy fácil leer sobre ese hombre orgulloso y pensar, gracias Dios porque no soy como él. Pero en el momento en que pensamos eso, nos convertimos exactamente en él. Así que mi segunda advertencia, especialmente para quienes ya conocen las Escrituras o llevan tiempo siguiendo a Jesús, es esta: no descarten ese pasaje simplemente porque habla de los fariseos, porque la mayoría de las veces nosotros somos los fariseos de la iglesia de hoy. Ellos no sabían ni siquiera que eran gérmenes. No sabían ellos esas cosas. En el verso 4, de igual manera, cuando regresan del mercado, no comen hasta haberse purificado ceremonialmente con agua y observan muchas otras tradiciones como el lavado ceremonial de vasos, jarras, ollas. Recuerden, no lo hacen para estar limpios, lo hacían para obedecer una regla que ellos mismos habían creado. Los fariseos estaban profundamente comprometidos con obedecer hasta el más mínimo detalle de la ley de Dios. Siempre que hablo de ellos, me gusta descubrir alguna regla extraña que habían inventado. Esta semana encontré una que me llamó mucho la atención. En tiempos de Jesús existía un gran debate acerca de si era permitido comer huevos o por una gallina en el día de reposo, como Dios había ordenado que el sábado nadie debía trabajar. Algunos decían, no puedes comer ese huevo porque la gallina trabajó al ponerlo. Estaban haciendo cosas sin saber por qué las estaban haciendo. Esto es porque Jesús habla de cómo hacer las cosas, por qué hacer las cosas en secreto. So, Jesús dice, cuando tú ores por personas, no les digas. Como hay lugares donde tú puedes orar en grupo, pero cuando tú ores personalmente por alguien, no le digas. Y no dejes saber que sepan que tú oras por ellos. Por eso también Jesús dice, cuando tú estés ayunando, no le digas a la gente que estás ayunando. Deberías tener temor si tú necesitas que la gente sepa lo que tú haces en privado. Como es personas que solamente están como que poniendo una cara para una persona. Pero Dios sabe que puede ser una droga para ti. Hay un amigo que hace algo, que va a un lugar, a un ministerio, está 3 días y él no hace nada que no sea estar orando con Dios para que él pueda hacer que su espiritualidad sea más fuerte que su carnalidad. El versículo 5. Los fariseos le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestras tradiciones? Ellos comen sin ellos lavarse las manos. La segunda cosa, compararse. La diferencia de comparar y nosotros discernir. A veces cristianos y definitivamente gente que no crea de Dios dice que no juzguemos para no ser juzgados. Esta conversación, una persona dijo a un joven, no te juntes con esa persona, y el joven dijo, estás juzgando. Y le dijeron, no estoy juzgando, estoy viendo cómo es las cosas. ustedes tienen que ayudar a las personas a que regresen. Es discernimiento saber que la persona necesita ayuda. Y hay gente que dice, no le ayudes a esa persona porque tú también vas a caer. No juzgues para que no seas juzgados. Eso no significa que debemos renunciar al discernimiento. Estoy seguro que cada misma semana ocurrió una conversación como esta en algún hogar de nuestras iglesias. En 2 de Corintios dice, lo que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. En Gálatas 6 enseña, si un creyente es sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con humildad y mansedumbre, pero tengan cuidado de no caer ustedes también en la tentación. Eso requiere discernimiento, se necesita discernimiento para saber, ¿puedo ayudar a esa persona? Y también para reconocer, no debo involucrarme porque podría terminar cayendo yo mismo. En Juan 7, el mismo Jesús dice, no juzgues por la apariencia, juzga por el juicio justo. Es decir, Jesús mismo no lleva a ejercer un discernimiento correcto. Por eso oramos las palabras del Salmos 1. Amén. Gracias. Yo sí tengo que dejarte saber. En MFL dijeron que se habían equivocado. Se confundieron. Yo no estoy diciendo que estoy reclamando. Nosotros comparamos. ¿Cómo llega una? Nosotros criticamos a los demás cuando ellos cometen adulterio, pero ignoramos la pornografía. Nosotros comparamos la persona que está endeudada con tarjetas de crédito, pero ignoramos el carro que tenemos parqueado, que estamos financiando. Comparamos la reputación de una persona que salieron unos textos escondidos, pero olvidamos los nosotros propios. En el versículo 6, Jesús dijo, hipócritas, esta gente me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Ellos valoran más las ideas hechas por hombres que lo que es por Dios. Dice, hey, todos vengan acá, todos puedan entender. No es lo que entra a tu cuerpo, sino lo que sale. No bacon o sausage, carne o queso. No es cosa de la comida. 17. Los discípulos le dijeron qué significaba lo que había dicho en esos momentos. No ven que la comida que ustedes se ponen en la boca no te define. La comida no se va a tu corazón, se pasa a tu estómago y luego se sale. Los que están en middle school, tengo que hacer esta broma. Hay un virus que está ahorita. Y creo que le llaman como que la diarrea explosiva. Y alguien dice, ¿cómo sé si tengo el parásito de diarrea explosiva? O si solamente es diarrea por haber comido Taco Bell. Pero a veces nosotros no descansamos por cosas que oímos. La gente hace reglas y nosotros las seguimos. El cristiano que es sabio, alguien puede decir, no puedo hacer social media porque yo voy a ver cosas que no debo ver. Alguien va a decir, no puedo tener tarjetas de crédito porque cuando yo las tengo, siempre me excedo y siempre termino pagando de más. Hay gente que dice, no puedo tomar nunca más, porque cuando tomo, hago cosas que no debería de tomar, de hacer. Tú dices que puedo hacer todo, pero no todo es lícito. No tengo que ser yo un slave de las cosas. Quiero es tener algo de mí y voltearlo en una regla para ti. Quizá para mí algo es malo, pero lo quiero tornar como una regla para ti. No puedes tampoco ver mucha tele. O también tú pudieras decir, no puedes ir a un concierto. O Dios quizá te está diciendo a ti que tú ores y estés en ayuno por algo y tú quieras imponerle eso a otra persona. O quizá Dios te dice a ti que hagas algo y luego ya tú quieres que toda la iglesia lo haga. Es algo que tú hiciste como una regla. Todos nos caemos en eso. Y nomás para que entendamos, Jesús dijo, es lo que viene de adentro lo que te define. Del corazón de una persona es que salen las cosas malas. Envidia. Todas estas cosas malas salen de adentro de ti. So, el fariseo le pone el apunta con su dedo, pero dicen que todos son unas personas malas. Robar es quitar algo de un lugar que no te pertenece. El matar a alguien es claro, pero Jesús dice, odiar a alguien es como que lo mataste. Engañar a alguien es no ser 100% honesto con alguien. Cuando tú sales temprano del trabajo, pero tú deberías de salir a las 6. Envidia es querer algo que alguien tiene. A veces la gente lo compara con celos, pero la celos no es lo mismo que la envidia. Por eso Pablo escribe en Romanos, no hay un solo justo, no hay quien haga lo bueno, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Mi cuenta, ayer yo he hecho 8 de estas cosas. Este es el punto de Jesús, todos somos malos. Por eso queremos aprender. Porque sabemos que nuestro corazón es oscuro, pero quizá podemos convencer a los demás de lo contrario. Por eso nos comparamos. Déjame, te camino en un ejercicio que quizá te va a ayudar. Una persona estaba... Yo miento, pero ¿eso será como que yo le hice algo malo a un niño? Por participar, tú estás dando. Este es un ejercicio durante Dios y tú, y no le vas a decir a nadie, pero nadie te va a preguntar. So, con eso dicho, cierra tus ojos. Quiero que pienses en lo peor que has hecho, que te da vergüenza. Es algo que tú no quieres que la gente sepa. Es esta cosa, la cosa que si tú lo pudieras recuperar para atrás, es una... Quizá puedes recordar el olor del cuarto, la textura de la carpeta en tus pies. Ahora abre tus ojos. En ese momento. tú eres malo. Tú vistes lo oscuro de tu corazón. No te importó Dios, no te importó otra gente, no te importó las demás personas, solo te importaste tú mismo. Ahora, permíteme dar un ejemplo mucho más sencillo, algo que no se compra con lo anterior. Yo tenía 6 años, mi familia fue a una farmacia, mi mamá necesitaba comprar unas cosas. No subió a todos los niños a la camioneta y fuimos hacia allá. Mientras ella estaba ocupada comprando, yo me robé unos chicles y no me importó nadie más. No me importó Dios. No me importó que el dueño de la tienda compró esos chicles para poder hacer dinero para su familia. Solo me importé yo mismo. Como robar ese chicle, yo sé que mi corazón era malo, estaba negro. Es un lugar oscuro. Una persona hizo un estudio. Dr. Peterson publicó un video en el que hacía esta pregunta: ¿cómo llega una persona a convertirse en el guardián de un campo de concentración nazi? Porque solemos pensar, ¿cómo puede alguien llegar al punto de participar en el asesinato de millones de personas? Y su respuesta fue: un pequeño paso a la vez es abusar de un niño tan grave como robar un paquete de chicles. Por supuesto que no. ¿O es robar un paquete de chicles tan grave como abusar de un niño? Claro que tampoco. Pero es cierto que mi corazón es un lugar oscuro, centrado únicamente en mí mismo, capaz de seguir dando un paso tras otro en la dirección equivocada. Absolutamente sí. Por eso Pablo escribe en Romanos: no hay un solo justo, no hay quien haga lo bueno, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y observen esto, por eso queremos aparentar, porque sabemos que nuestro corazón es oscuro, pero quizá podemos convencer a los demás de lo contrario, por eso nos comparamos. Hay una persona que escribió esto: porque si tú eres peor que yo, entonces puedo fingir que mi corazón no está tan mal. Por eso creamos reglas, porque sabemos que somos egoístas. Pero pensamos, si logro cumplir esta regla, al menos puedo sentirme bien conmigo mismo. Y por eso nos cuesta admitir que somos pecadores, porque entonces dejamos de tener el control. Y fácilmente caemos en la autocompasión, el desprecio por nosotros mismos, la apatía o la desesperación. Pero hay buenas noticias. Pablo, quien antes había sido fariseo, escribió estas palabras: pero ahora Dios nos ha mostrado un camino para ser declarados justos delante de Él, sin depender del cumplimiento de la ley. Somos hechos justos delante de Dios por medio de la fe de Jesucristo, y esto es para todos los que creen, sin importar quién sean. En otras palabras, hay una salida. Y esa salida es la fe. Lo único que tienes que hacer es creer. El versículo 24 continúa: por su gracia Dios nos declara justos gratuitamente. Lo hizo por medio de Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. De otras palabras, todo es gracia, solo gracia, nada más que gracia. Uno de mis libros favoritos sobre este tema se titula ¿Quién tiene de asombra la gracia? El autor define la gracia de la mayor manera que he escuchado. Dice: no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que puedas hacer para que Dios te hable menos. En ese mismo libro encuentra que una voz publicó un artículo titulado Las atroces matemáticas del Evangelio. Recibió muchas cartas criticándolo. La gente decía: nada de lo que Dios hace puede ser atroz o ilógico. pero cree que el autor tenía razón porque la gracia no tiene sentido desde la lógica humana. Piensen en la historia que contó Jesús. Describe al Padre Celestial como un pastor que deja 99 ovejas para ir tras una sola. Jesús nos vino a descansar. Jesús vino para liberarnos del pasado, de tener que salvarnos por nosotros mismos, del peso de sentir que siempre debemos estar a la altura. Vino para emancipitarnos de la gracia, de hacerlo todo perfectamente, de la obligación de arreglarnos solos, de encontrarnos solos, de liberarnos solos. Jesús vino para romper la esclavitud de tener que demostrar que constantemente tenemos razón, que merecemos ser recompensados, que somos respetados, que somos importantes, porque Jesús vino a poner a libertad a los cautivos. Tu vida no tiene que convertirse en un esfuerzo interminable por demostrar quién eres, por justificarte, por validarte. Siempre ha sido gracia, siempre será gracia. Otro autor resumen así. ¿Tienen alguna otra pregunta? Una persona me dijo, soy una fraude. Las novias casi me prestan atención durante la ceremonia. Estaba sentado en unos sillones de cuero en mi oficina y casi sin darme cuenta, empecé a predicarle un pequeño sermón a esta persona que dijo que no se podía poner un vestido blanco porque estaba sucia. Y le dije, has olvidado lo que significa la gracia. La gracia significa que eres pura. La gracia significa que puedes vestirte de blanco. La gracia de blanco significa que tu vida impureza fue puesta sobre Jesús en la cruz y que toda la pureza de Cristo fue puesta sobre ti. La gracia significa que Dios ya te perdonó, que cuando Él te mira, ve perfección, porque tu pecado ha sido quitado, ha sido hacia hecha nueva. Tu vida, recuerdo el día en que la boda se abrieron las puertas. Ella entró del brazo de su padre. El novio estaba a mi lado, sonriendo y moviéndose de la emoción. Cuando ella llegó al frente, ocurrió algo que normalmente nunca sucede. Las novias casi nunca se presentan, le prestan atención durante la ceremonia. Debe estar mirando a su futuro esposo, pero justo antes de comenzar, ella levantó la vista y me miró y me hizo un pequeño gesto con la cabeza como diciendo, así, así es, llevo un vestido blanco. Y saben, ¿por qué podía hacerlo? Porque había recibido la gracia. Quizás algunos de ustedes ya fueron bautizados en Cristo, pero todavía sienten que no son dignos de vestirse ese vestido blanco. Y Jesús los trajo hoy a este lugar para recordarles una sola cosa, es gracia. Siempre ha sido gracia, nunca ha sido otra cosa que gracia. Por eso amo cómo traduce este pasaje la versión de Mateo 11. ¿Estás cansado, agotado, desgastado por la religión? Ven a mí, camina conmigo y recupérate tu vida. Yo te enseñaré el verdadero descanso. Camina conmigo, trabaja conmigo, observa cómo lo hago y aprende los ritmos naturales de la gracia. No pondré sobre ti una carga pesada. Quiero hacerles unas preguntas. Si en alguna de estas preguntas tú dices sí, puedes levantar tu mano. Aquí están las preguntas. ¿Estás dispuesto a dejar atrás, estar comparándote y confiar en que Dios va a dejar que las otras personas se encuentren en sí misma? ¿Estás dispuesto a dejar de estar tratando y pararte firmemente en la gracia? ¿Estás dispuesto a tener un verdadero descanso? ¿Puedes admitir que estás oscuro? y puedes quitarte las buenas obras y vivir en gracia, vivir en descanso, tener gracia. Si esta eres tú, si has seguido a Jesús por muchos años, levanta tus manos. Padre, levantamos esta mano como un niño de 2 años buscando a su mamá, diciendo, me puedes sostener porque es lo único que tengo y eres lo único que necesito. Jesús, tratemos de hacer las cosas a nuestra manera y no han funcionado. Jesús, tratamos de ser nuestros propios dioses y no sirvió. Aún las cosas que hemos querido hacer están vacías. Dios, solo tú y tú solo eres lo que nosotros necesitamos. Necesitamos el descanso que solo tú puedes dar. Queremos vivir en la gracia. Por eso es que yo le digo a esta iglesia casa. Por eso le decimos a Jesús nuestra salvación. Jesús, te amamos, te honramos y caminaremos contigo esta semana. Gracias por amarnos. Es en tu poderoso, hermoso nombre de Jesús que oramos. Amén.